Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 28 de febrero de 2021, segundo domingo de Cuaresma. Antes de entrar de lleno con el tema central de este programa, un par de avisos. Aunque toda la agenda diocesana, ya saben, está en nuestra página web y redes sociales. Esta tarde a las 6, también de la mano de las religiosas dominicas, tendremos un tiempo de oración con la iniciativa Atardecer con Jesús, un momento de adoración al Señor con textos y cantos. Será, ya saben, este domingo, esta tarde, a las 6 de la tarde, en la calle Pintorería número 96. Y mañana lunes y durante todos los lunes de Cuaresma, a las 8 de la tarde, la Casa Diocesana de Arcaya, que forma parte de la Delegación de Familia, organiza presencialmente, con un aforo de 10 personas máximo y también por la plataforma digital Zoom, una lectio divina durante la Cuaresma. Más información, ya saben, en nuestra página web. Bueno, pues esta semana pasada se firmó un protocolo de intenciones para que la que fuese parroquia hasta el año 2014, San Francisco de Asís, y desde entonces sin culto, pues tenga un uso pues muy abierto a la ciudad y con mucha memoria. Nuestra compañera Alicia Calleja entrevistó al vicario general sobre este asunto, a don Carlos García Ayata. Escuchamos la entrevista íntegra que le hizo esa semana Alicia al vicario.
Acaba de firmarse estos días un acuerdo entre las principales instituciones vascas, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Obispado de Vitoria, para la creación de un centro memorial para las víctimas del 3 de marzo de 1976. El acuerdo se firmaba en la propia iglesia que va a acoger este centro, la de San Francisco, ubicada en el barrio de Zaramaga, que fue precisamente el escenario donde aquel año 5 obreros morían por disparos de la policía. Para conocer más detalles de este acuerdo y del propio centro memorial, tenemos al vicario general de la diócesis de Vitoria, una de las cuatro patas de esta iniciativa, don Carlos García Ayata. Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Nosotros también. El otro día en ese acuerdo ahí estaba el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, ¿verdad?
Sí, sí, ahí estaba, una de las patas, como bien habéis dicho, del acuerdo.
Eso es. ¿Y cuál ha sido ese acuerdo al que han llegado Ayuntamiento de Vitoria, Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco y Obispado? ¿A qué se han comprometido?
Bueno, por parte del Obispado es la cesión del templo para constituir ahí un centro memorial de las víctimas del 3 de marzo de Vitoria y a colaborar en un proyecto conjunto. Entonces, las cuatro instituciones, contando pues con ese espacio físico, que es la antigua parroquia de San Francisco de Asís de Vitoria, las cuatro instituciones se comprometen a hacer o liderar un proyecto de memoria, un centro de memoria, pues que una pues todo las sensibilidades y que haga justicia a las víctimas, pues como cualquier centro memorial, ¿no? Pues memoria, justicia, reparación, todas estas cosas, ¿no?
Uh-huh, ese es el objetivo.
El vamos a decir así, el liderazgo lo lleva el Gobierno Vasco, a través de la consejería respectiva, pero son las cuatro instituciones a las que vamos al unísono en este proyecto conjunto.
Uh-huh. Y escuchábamos que las conversaciones empezaban hace más de un año, ¿eh? ¿Cómo fueron estas negociaciones hasta que han llegado a este momento actual?
Bueno, siendo sinceros, las conversaciones así serias, interinstitucionales, pues son bastante recientes. Lo que pasa es que había habido pues conversaciones pues de asociaciones, de la Asociación del 3 de marzo, Memoria Gara, pues que a través de redes, a través de ciertas intervenciones públicas, reivindicaban el espacio, el templo, como lugar de ese futuro centro de memoria histórica, ¿no? Uh-huh. Ellos mismos se habían puesto también en contacto con nosotros, con la diócesis. Yo participé en una reunión en el 2018, a finales de 2018, en el que ellos nos mostraban su proyecto y su deseo, su reivindicación de que el templo fuera un lugar de memoria. Pero eran pues contactos previos, pero que no se han plasmado hasta que las instituciones han asumido un liderazgo y haya habido este encuentro de instituciones que, como digo, pues es más reciente de lo que parece.
Sí, no, de todas formas, claro, nos hacíamos cargo, ¿verdad?, de que a veces empiezan unas conversaciones y hasta que van cuajando, ¿verdad?, y después ya toman forma, ya cogen fuerza, como es lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, como señala, ¿eh? Y ya está aquí ese acuerdo, ya lo tenemos, así que, bueno, pues ya es echar adelante, ¿verdad?, que siga caminando.
Sí, sí. para nosotros también ha sido un poco costoso por parte de la diócesis, ¿no? Porque la parroquia sigue siendo parroquia, aunque no hay culto en ella. La parroquia se cerró pues porque es un espacio muy bonito arquitectónicamente hablando, pero es una parroquia sobredimensionada para las necesidades actuales del barrio. Responde a una lógica de los años 70, en las que predominaba mucho la iglesia como asamblea, una asamblea popular. En estos momentos esa imagen, pues por la configuración misma sociológica del barrio ha cambiado.
Porque era un barrio además muy populoso, ¿verdad? Con muchas familias, con niños, lo recordamos todos así, ¿verdad?
Sí, ahí lógicamente pues era un caldo de cultivo para que florecieran pues eso, iniciativas de barrio, reivindicaciones, eran otros momentos. Y bueno, pues hay que pensar que ahí ocurrió la asamblea famosa del 3 de marzo que desencadenó, ¿no?, pues todos esos acontecimientos tan tristes para la ciudad de Vitoria y para, yo creo que para todo el mundo, ¿no?
Desde luego.
Esta violencia policial indiscriminada y que provocó tantas víctimas injustificadas, ¿no?
Claro que sí. Entonces, además, bueno, muchos de ellos, bueno, todos jóvenes, algunos tan jóvenes, protestando y pidiendo algo, bueno, pues para poder trabajar, ¿no? Para poder subsistir con su familia, efectivamente. Es un recuerdo muy triste.
Y nosotros, a pesar de todo, pues teníamos tres dificultades que eran importantes, ¿no? Porque cuando se cerró la parroquia, pues hace ya unos 6-7 años, pues la parroquia se dedicó a otros fines dentro de la diócesis, ¿no? Pero había tres dificultades. Una primera, pues decir, bueno, ¿dónde resituamos estas actividades que están aquí? Sobre todo una que tiene bastante peso, a pesar de que la opinión pública muchas veces lo desconozca, porque ha servido que tejer un telón de participación bastante notable, ¿no?, que es la Fundación San Francisco de Asís, que es una fundación belenista en estos momentos, que el belenismo en Europa está en auge, ¿no? Pues vale, esa era, a ver dónde situamos. Luego, había otra, a mí me parece que es más seria, que era el tema de un tema más bien biográfico, claro. Esa parroquia ha sido un lugar donde ha crecido en la fe muchísima gente del barrio. Ahí se han bautizado, ahí han hecho la primera comunión, la confirmación, ahí se han casado, ahí han enterrado sus difuntos, sus seres queridos. Incluso ahí se aforjó pues su conciencia de lucha, no de reivindicación, de defensa de los derechos de las personas, en este caso los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, romper, ¿cómo justificas tú ante esa gente que siente que es su parroquia, que la dedicas a otro lugar, a otra finalidad, aunque esté en relación, pero ya deja de ser ese ente eclesial? Pues claro, nos parecía que era un tema un poco delicado, ¿eh? Sí. Y que a medida que pasara el tiempo, pues lógicamente, pues eso, el paso del tiempo iba a favorecer que este paso se diera. Y al respecto recuerdo que la misma consejera, el día de la presentación de este acuerdo, hizo referencia a su experiencia personal en esa parroquia.
Claro. Es que muchos la hemos tenido, don Carlos. Hemos recibido ahí la comunión, los bautizos. Decía eso, Carlos, que a muchos nos ha ocurrido como a la consejera, ¿no? Hemos recibido ahí la comunión, bautismos, lo hemos vivido en primera persona de nuestros seres queridos, efectivamente.
Y luego la otra dificultad que nosotros teníamos y que yo creo que es comprensible es que nosotros queríamos evitar un uso partidista del futuro memorial. Queríamos evitar eso, ¿no? Nosotros hemos emitido consultas a nivel de iglesia para dar este paso y digo pues algo que sonó muchísimo en el Consejo Pastoral Diocesano, ¿no? Se pedía lo siguiente, ¿no? Que el futuro centro de movilidad fuera un centro de todos, no fuera de unos pocos o de una parte. Y ese es un tema también a nosotros que nos parece importante, y yo creo que la garantía de que puede ser un centro memorial de todos, la garantía está precisamente en que lo lideren las instituciones.
Efectivamente, un punto importante también, desde luego, que sea de todos. En la rueda de prensa que ofrecieron la semana pasada no se especifica mucho cómo será el centro memorial. ¿Se puede decir algo a este respecto para que nos hagamos una idea? ¿Si va a cambiar mucho, por ejemplo, el edificio del que hablaba singular de la iglesia?
No, la iglesia va, claro, no, la iglesia va a permanecer con la estructura de parroquia, porque no tenemos que olvidar que los sucesos ocurrieron en una parroquia. O sea, no podemos cambiar el espacio en otra cosa. Entonces, vamos a decir así, la estructura va a ser la estructura de la parroquia. La gente que entra ahí va a reconocer enseguida que es una parroquia, ¿eh? Sin culto, desacralizada, pero es una parroquia. Todo remite eso a una asamblea, vamos a decir así, eclesial, a una asamblea dentro de una iglesia, ¿no? Entonces, eso sí que se va a conservar, porque además es un edificio protegido, tiene su valor arquitectónico, y entonces, lógicamente, ese es un punto que está ahí y que hay que solventar de manera positiva. Es decir, esto no se puede cambiar, ¿eh? O sea, el que sea parroquia forma parte es un elemento del memorial. Y luego, pues, el proyecto del centro memorial, pues, es un proyecto que va a costar, de alguna manera, concretarlo. y en ello estamos, ¿no? Pues con implicación de todas las todos los grupos sociales afectados. Lógicamente lo van a liderar este proyecto, la elaboración de este proyecto lo van a liderar las instituciones, pero ahora se trata de negociar, de afinar, y ahora viene pues el tema más delicado. Uh-huh. Vamos a decir así, que el primer paso se ha dado de una manera muy satisfactoria, nosotros estamos muy contentos, pero ahora viene pues el tejer una urdimbre que represente a todos y que sea justa para todos.
Es así, ¿eh? Hay que tener paciencia e ir paso a paso. Muchos han aplaudido que el Obispado de Vitoria esté formando parte de este centro memorial y que cuente también su experiencia de aquellos terribles sucesos, ¿no?, que antes señalaban. ¿Qué aportará la Iglesia a este futuro centro?
Bueno, en primer lugar, yo creo que en todo lo que aconteció alrededor de esos días, la Iglesia estuvo involucrada, estuvo implicada, ¿no? Hubo bastantes sacerdotes que acogieron asambleas, no solamente en San Francisco, sino en otras parroquias. Hubo un gran movimiento de la ciudadanía en la cual la Iglesia tuvo un gran papel, pues, para recabar fondos, para vamos a decir así, para hacer posible una conciencia solidaria con las familias que estaban sufriendo la huelga y que, por tanto, pues estaban pasando dificultades por falta de recursos. Yo creo que fue un movimiento que afectó a toda la Iglesia de Vitoria. También es cierto que seguramente no todos participaron del mismo sentimiento, pero yo creo que fue una participación masiva. Ahí la Iglesia estuvo involucrada. Y desde la perspectiva, nosotros creemos que es importante que la Iglesia esté en el futuro centro memorial porque tuvo un papel importante. Además, yo creo que la presencia de la Iglesia en este centro futuro pues puede ayudar también a conseguir este gran objetivo que es la amistad social, de lo cual habla tanto el Papa Francisco en la encíclica última, Fratelli Tutti. O sea, nosotros yo creo que queremos ser un poco garantía, ¿no?, de unidad uh-huh. y de justicia, ¿no? Uh-huh. Incluso digo, pues eso, evitando partidismos, ¿no? Uh-huh. Evitando lecturas sesgadas, que no tienen ninguna relación pues con lo que de verdad aconteció y con lo que de verdad tiene que ser un centro memorial. Uh-huh. O sea, yo creo que no podemos olvidar el papel de la Iglesia en ese momento. Sí que ha habido alguna voz, también a nivel eclesial, alguna voz que ha pedido pues que la Iglesia sin más ceda a la parroquia y sea parte del proyecto. Pero lo mayoritario ha sido lo opuesto, ¿no? Que la Iglesia participe, que se involucre en este futuro memorial. Eso ha sido lo mayoritario.
Comprendemos. Y ya para terminar, parece que podría estar terminado, hablábamos de paciencia, ¿eh?, pero podría estar terminado el centro para el próximo año, quizá.
Pues no lo sé. Yo, en este momento, claro, a pesar de que el obispado pues está, vamos a decir así, en el grupo motor, pero claro, el liderazgo lo tienen más las instituciones, que son las que más van a invertir. Nosotros aportamos el templo, ¿no? Y yo he escuchado, pues en estas conversaciones que hemos tenido nosotros a nivel ya preparatorio de esta rueda de prensa que hubo el otro día, he escuchado que, bueno, que a ver si era posible que en un año, pues pueda aparecer algo, uh-huh. ¿no? No sé qué, no sé si estará ya abierto el centro, pero sí que he escuchado este plazo de un año. Vamos a ver si es posible.
Vamos, y si no, pues como decíamos, paciencia, ¿verdad? Ya está puesta la primera piedra, sí. Ya se ha empezado a andar este camino y era lo importante. Muchísimas gracias al vicario general de la diócesis de Vitoria, don Carlos García Ayata. Un abrazo, gracias.
Un abrazo y muchas gracias. Saludos a todos los oyentes.
Pues no hay tiempo para más. Recuerden, hoy misa dominical, seguimos con las medidas de seguridad, 2 metros de distancia, mascarilla, lavado de manos y aforos limitados. Como siempre, toda la actualidad en nuestra web, redes sociales, ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz domingo y un buen comienzo de semana. Un fuerte abrazo, agur.
que esta eterna fuente está escondida.